Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, Alexis. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este su programa, Momentos de Aeronáutica y Aviación. Obviamente, con mi compañero Alexis Silva y yo, Jimmy Rivera, su servidor. Hoy tenemos un programa interesante, ¿verdad? Vamos a comentar y a hablar de lo que se requiere, ¿verdad? Para conseguir o buscar una cajera en el mundo de la aviación, ¿verdad? Para esos menesteres tenemos a Alexis, que nos va a hablar un poquito. Y también vamos a dar información de algunas escuelas y de los que estas escuelas ofrecen, ¿verdad? Y vamos quizás a hablar en costo, ¿verdad? En forma general de lo que se, ¿verdad? Lo que cuesta el entrenamiento para convertirse en piloto. Y hoy en el programa, ¿verdad? Queremos, antes de comenzar el programa, queremos enviar unos saludos bien importantes. Primeramente, ¿verdad? Antes de continuar con lo que vamos a hacer hoy, quiero, porque se me puede olvidar y no quiero que se me olvide, queremos enviar un saludo primeramente a doña Teresa López, la presidenta de Copeca Jet Center, aquí en Aguadilla, en el aeropuerto. Queremos saludar a la Teresa y darle las gracias por la ayudita que nos está dando con un proyectito que vamos a ejecutar, que de hecho, Alexis, te voy a hablar de eso fuera del aire, después con calma. También queremos saludar a Jason David. Y con Jason, ¿verdad? Fue bien peculiar porque yo me encontré a Jason en un restaurante del área oeste. Estábamos con mi familia, estaba con mi esposa y unas amistades, y de momento veo a esta persona que se me para al lado, ¿verdad? Y estamos sentados en la mesa y pues lo miro, nos miramos, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Me dice: mira, yo soy Jason David. ¿Y usted es del programa de aviación? Y yo le dije, sí. Y él muy amablemente me dijo, ¿verdad?, que le encantaba el programa. Es un seguidor fiel del programa. Jason es un artista gráfico, ¿verdad?, y me enseñó varias cosas con respecto a la aviación, que en un momento dado también posiblemente podamos, en el monitor atrás, podamos poner algunas de sus creaciones, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, Alexis, estaba muy contento, ¿verdad?, con lo que estaba escuchando y ha escuchado en el programa. Le gusta la forma en que ejecutamos, le gusta los temas que traemos, ¿verdad? Y todo el input que recibí de él fue bien emocionante, tú sabes, fue bien, bien self-rewarding, ¿verdad? Ver que hay alguien, ¿verdad?, personalmente, no es lo mismo que te llamen, que te manden un mensaje o te mandan por las redes sociales: mira, sí, estuvo bueno, etcétera, etcétera. Pero tú tienes la persona de frente y te dice: mira, esto estuvo espectacular, y te dice: mira, por esto. Me sentí muy...
Jimmy, eras como un rockstar en ese momento.
Pues mira, mi pana, yo estaba pidiendo un bolígrafo para ver si había que firmar el autógrafo, pero no llegó a eso, tú sabes.
Estás como el alcalde ahora, encontrándote gente y saludando a todo el mundo.
No, te voy a decir, en este caso, como te dije, yo estaba sentado y no me di cuenta, y entonces Jason se me para al lado y estamos todos sentados y no miro así porque estaba... Pensé que era el mesero y era Jason. Entonces nos miramos y él me dice: ¿Usted es del programa de aviación? Yo le digo: sí, tú eres Jason. Porque yo he visto el nombre de él, ¿verdad?, en los views. Y ahí estuvimos hablando un poquitito, ¿verdad? Y de hecho, Alexis, que para un tema que él me una de las cosas, de las varias cosas que él me dijo, pudiéramos en un programa futuro hablar un poquito más del SAF. Yo creo que nosotros hemos hablado de esto, de este tipo, de este
Sustainable Aviation Fuel.
Eso es correcto. Hemos tocado, creo que por encimita, sin mucho detalle, pero él me dio esa sugerencia y posiblemente para un programa futuro podemos desarrollar algo más profundo y hablar del SAF. So, para doña Teresa y Jason, gracias. Gracias a ustedes, a usted, Teresa, por la ayuda.
Enhorabuena, gracias.
Sí, y a Jason, gracias por estar ahí, gracias por estar escuchándonos, ¿verdad? Viene tras viernes. Y mucho éxito en lo que tú haces con tu arte. Muy bonito. Vi unos artes que él hace, Alexi, con aviación. Se ven espectaculares. Y eventualmente esperemos que podamos tener algunos en el monitor de atrás.
Vamos a tener que pedirle uno, sí, de MAA.
Sí, sí, no, el hombre es un artista, tú sabes, y lo que hizo, bueno, lo que vi, muy bonito. Pero nada, Alexi, continuando con lo que estábamos hablando, mencionamos de que vamos a hablar de las escuelas, por encimita, información, ¿verdad?, de algunas, porque son muchas escuelas, hay varias escuelas, pero vamos a tocar algunas que son más mencionadas, ¿verdad?, y vamos a hablar de eso poco a poco, poquito a poco. Pero antes de empezar el programa, Alexi, ¿verdad? Y estás aquí presente. Quisiera hablar del incidente, del último incidente serio en el aeropuerto de Toronto con el avión de Delta Airlines. Eventualmente, ¿verdad? Si Jean-Marie puede, vamos a poner un video, pero ya mismo, antes, ya mismo le ponemos el video. Un video que se tomó de un avión que iba a despegar, ¿verdad? Y se ve todo clarito. Se ve todo primera fila, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Es lamentable, pero obviamente las autoridades harán su investigación. Y la pregunta para ti, Alexi, esto fue en un aeropuerto canadiense. NTSB tiene jurisdicción, ¿verdad? En aeropuertos canadienses, que ellos pueden hacer su investigación allá arriba.
Te tengo que verificar, pero yo estoy casi seguro de que sí, porque conlleva una línea aérea de Estados Unidos.
Okay.
Cabe recalcar, para los que no saben del caso, hace poco, unos días atrás, un avión que estaba aterrizando en el aeropuerto de Toronto, bajo el emblema de Delta, es Endeavor Air, que es una regional, pero esa regional es un wholly owned de Delta, o sea, la airline es Endeavor, pero ellos vuelan para Delta. Por eso entonces el logo es de Delta.
Sí.
Pero son dos pilot groups, son dos pilotos, dos grupos de pilotos, dos grupos de mantenimiento, dos compañías separadas.
Separadas.
Pero simplemente por decirles, una compañía subcontratada.
Exacto.
Pues en este caso el avión de era un CRJ-900, bien parecido al avión del accidente lamentable en Washington, D.C., que era un CRJ-700, si no me equivoco, paciente, el mismo modelo, un poquito más grande, un poquito más cabida para pasajeros. Habían 76 pasajeros a bordo, 4 crew members, 2 pilotos, 2 asistentes de vuelo. Y al aterrizar en Toronto, sucedió algo que todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió, donde el avión se volcó hacia su derecha. Se desplomó la ala derecha, se fue volando, por decirlo así, y el avión terminó más adelante en la pista, pero terminó boca arriba entonces, o boca abajo, perdón.
Jean-Marie, tú no puedes poner el video, ¿verdad? Así, para que entonces, mientras Alexi hizo la descripción, o vaya haciendo la descripción, podamos... de hecho, queremos hacer la aclaración. Muchos de ustedes nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Y ustedes que nos ven a través de las redes sociales van a poder ver el video. Ustedes que nos están escuchando a través de la radio, posiblemente solamente van a escuchar la descripción, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? No hay video. Consiga hacer la forma que usted pueda ver esto en video, porque es bien interesante. Y la toma que se hizo de este incidente fue en la cabina de un avión que iba a despegar después que este avión aterrizara. Adelante, Jean-Marie, si nos puedes poner el video. ¿Estás viendo allá, verdad?
Sí.
Ok. Deténlo ahí, Jean-Marie, por favor. Alexi, ese avión viene básicamente en un approach bastante normal, ¿verdad?
Exactamente. Se ve completamente estable, no se ve humo, no se ve fuego, no se ve nada así por el estilo. No se ve ningún tipo de algo, un caos, algo que uno vaya a pensar que va a suceder algo, pero simplemente aquí en los últimos 50 pies algo sucedió que entonces fue lo que provocó que el avión, el tren de aterrizaje se colapsara y que el avión terminara volcado, pues gracias a Dios todo el mundo pudo salir caminando. Sí. Y no hubieron fatalidades, hubieron algunos heridos, pero si no me equivoco, fueron, no me acuerdo la cantidad, dos o tres condiciones críticas.
17 heridos. Ahora, Alexis, sí, en el aeropuerto de Toronto habían reportes de fuertes ráfagas de viento. Okay.
Eso es así.
Habían reportes, ¿verdad? Supuestamente las ráfagas estaban entre 30 nudos, ¿verdad? Convirtiendo eso a millas por hora, pudiera estar en, tú que eres bueno en matemática, 30 nudos.
Para eso, súmale dos o tres más. Sí. No sé la conversión exacta, pero nudos van a ser menos que millas por hora. O so, si son 30 nudos, ponle 35 millas por hora.
O 36, exacto. Que 36 millas por hora, ráfagas son es fuerte, ¿sabes? Son vientos bastante fuertes. Las condiciones también estaban reflejando que habían viento cruzado de derecha a izquierda, viento cruzado de la parte derecha hacia la izquierda, que todo esto, ¿verdad? Cuando usted le añade ¿verdad? O trata de ajustar las ráfagas que estaban en el momento más las condiciones de viento cruzado, puede hacer este evento un poquitito más complicado. Pero entonces, Alexis, aquí añadiendo, y este es mi percepción personal. Yo me hago responsable de lo que estoy mencionando aquí. Esto no es dándole seguimiento, ¿verdad? Ni hablando nada que haya visto en video o en redes sociales. Esto es mi percepción del video que mostramos hace un momento. Yo pienso, ¿verdad? Que, y aquí tú como profesional y tú como piloto, ¿verdad? Pudieras añadirlo, pudieras, ¿verdad? Quitar a lo que yo voy a mencionar o añadirle a lo que voy a mencionar. De que con condiciones de ráfaga fuerte, con condiciones de viento cruzado, viendo al momento que el avión hace el touchdown, que si podemos ver apreciar en el video, el avión se inclinó hacia la derecha. Si vimos, ¿verdad?, en el video que el avión cuando está a punto de tocarle ¿verdad?, hacer el flare out, el ala derecha se desploma, ¿verdad? El avión se inclina hacia la derecha y impacta la pista o el terreno. Entonces, Alexis, ¿pudo haber sido una condición de wind shear? Pero nada, esa pregunta la voy a dejar en el tintero porque tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Así que, mi gente, volvemos con esto y mucho más en Momentos de Aeronáutica y Aviación, aquí a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HT4, a través de Red 93.7, a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, en la aplicación de Tune Radio, en Radio Grito, en Spotify y en Apple Podcasts. Así que regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y este es su servidor, Jimmy Rivera. Alexis, estábamos en el momento del flare out y estábamos mencionando que una vez el avión se acerca a tierra, hubo un desplome del ala derecha abruptamente. Te mencioné, antes de irnos a la pausa, pudo haber sido una condición de wind shear.
Ya aquí estamos entrando exactamente en el mundo de especulación.
Exacto. Sí, por eso
es una posibilidad. Es una posibilidad.
Sí.
Es el problema que hasta que el NTSB no haga su reporte y no haga sus findings públicos, no vamos a saber por certeza. Cosas que pudieron haber causado este accidente.
Una jafa.
Sí, efectivamente. Un wind shear, que para los que no entienden, es un cambio de velocidad y de dirección rápida del viento. O sea que de repente, y es muy probable que en ese día, como había tantas ráfagas, el viento cruzado, es muy posible de que sí.
Pero el wind
quizás a última hora.
El wind shear viene de arriba hacia. O sea, es un
vórtice. Ya es un microburst. Estás hablando de un microburst.
Ok, vamos. Qué bueno.
El microburst viene exacto de arriba para abajo, okay. De un diámetro pequeño, con una fuerza. Okay. Eso es otra cosa que lo pudo haber causado.
Perfecto.
Quizás el wind shear pudo haber sido un tipo de wind shear, un tipo de ráfaga, que obviamente. Si se vino del lado izquierdo, del ángulo que estamos viendo, si viene del lado izquierdo, levanta la ala izquierda. ¿Y qué es lo que pasa con la derecha? Obviamente toca el piso. Y pues se pudiera desplomar ahí.
Sí.
Pudiera ser también, hablamos de microburst, hablamos de wind shear, pudiera ser también el hecho de que el tren de aterrizaje...
Se colapse.
Pudo haber colapsado, pudo haber sido un malfunction ahí. Pudo haber sido algún tipo de rol en los controles en la cabina, que quizás intentaron hacer un tipo de input y no funcionó, algo se trancó, pudiera ser. Como también otra cosa que pudiera ser es un hard landing, para los que no entienden, un aterrizaje que quizás lo han experimentado en su vida, un poquito más fuerte de lo normal, porque aquí no se ve un flare muy definido, por decirlo así. Eso ahí estamos hablando, por lo menos ahí hay cinco causas. Dije wind shear, microburst, es un fallo mecánico con el tren de aterrizaje, un fallo mecánico con los controles en la cabina, o un hard landing simplemente pues causado por mala técnica de los pilotos.
Exacto.
Y estos son cinco factores de muchísimos más que pudieran haber ocurrido.
Ahora, Alexis, dado que es un CRJ, ¿verdad? Y en comparación, un CRJ, un avión bien hecho, bien construido, con un récord espectacularmente, ¿verdad? Bueno. Mirando el avión, que es, de hecho este era un 900, que es bien largo, una nave, es un palillo, es un lápiz, básicamente, un tubo larguísimo, ¿verdad? Las alas y la posición de los main gears, ¿verdad? En aviones convencionales, básicamente los main gears están casi localizados a pie donde está la raíz del ala, ¿verdad? Se posicionan los trenes. En el caso de esta nave, que sus motores están localizados en la parte posterior, el tren está en el fuselaje. O sea que el tren es angosto, ¿sabes? El espacio, lo que llaman el wheelbase, ¿verdad? Es más angosto que en eventos como este, ¿verdad? La persona que está volando tiene que ser más preciso, ¿verdad? Tiene que haber más precisión en la ejecución de un aterrizaje en una nave como esta, ¿verdad? Pero viendo, ¿verdad?, todo lo que Alexis mencionó y viendo el video, hay muchos factores, ¿verdad? Y nosotros simplemente hicimos un análisis boricua, criollo, sin ninguna especulación, ¿verdad?, en el sentido de que no estamos poniendo culpa ni estamos poniéndole responsabilidad a nadie, porque de hecho el NTSB se encargará de buscar sus findings y de establecer, ¿verdad?, criterios para establecer, ¿verdad?, qué realmente pasó en ese avión, ¿verdad?, en ese momento crítico de aterrizaje, porque como mencionamos al principio del video, cuando el avión viene para hacer su aterrizaje, no vemos nada inusual, no vemos el avión moviéndose de un lado a otro, vemos el avión en un approach bastante limpio, bastante cómodo, ¿verdad?, bastante ordenado, y no es hasta que el avión va a hacer el toque en tierra, donde vemos, ¿verdad?,
El desastre.
Una cosa bien importante, Alexis, que quiero mencionar del avión. Las alas se desprendieron y eso fue bueno, ¿verdad? Cuando viste el impacto, en las alas es donde se guarda el combustible.
¿Okay? Exactamente.
So, fue bueno que cuando el avión impactó, y si usted puede apreciar en el video, se ve la llamarada, pero cuando el fuselaje sigue corriendo para el frente, el fuego se queda atrás. ¿Verdad?
No. Exactamente, eso fue un beneficio increíble. Que básicamente le permitió a que el fuselaje, que las personas que no están en el fuselaje, en el cuerpo del avión,
sí,
siguiera y la ala se quedara atrás con toda la gasolina allá en llamas. So, básicamente las personas pudieron alejarse del fuego, de lo más peligroso. Y el avión quedó básicamente entero, obviamente eliminando la ala, pero el fuselaje quedó entero. Y hay que darle, mira, tremendo, hay que darle un aplauso a los asistentes de vuelo, que para eso es que están, para por la seguridad y para evacuar los aviones en caso de emergencia. pudieron evacuar a todo el mundo y pudieron evacuarlo de forma rápida, en menos de 90 segundos. Ya todo el mundo estaba fuera del avión, fue lo que leí.
Sí.
Pero también, por eso es la importancia de mucha gente que a veces lo ignoran, sí. El uso de los cinturones.
Eso es correcto.
Si no hubieran tenido cinturones, las personas hubieran salido dando vueltas por todos lados dentro de la cabina. Por eso, aunque la luz del cinturón no esté prendida, aunque estén en cruz normal, uno nunca sabe. Yo siempre lo tengo puesto. Esté la luz prendida. Exacto. Del cinturón o no.
No, y bien importante, Alexi, que siempre se sigan las instrucciones de los asistentes de vuelo. ¿Sabes? El asistente de vuelo no está ahí para darle comidita, ni eso es parte de su responsabilidad. Pero hay más cosas, hay más responsabilidades que conllevan, ¿verdad?, el poder ser un asistente de vuelo. Y en casos como este, esa gente se tiraron las puertas por la ventana. Ese es el proceso, ese es el procedimiento, esa es la línea que hay que seguir. Esas son las instrucciones que hay que escuchar, hay que seguir. Por eso cuando usted está sentado en su avioncito y mientras está preparándose para despegar, hay personas dándole instrucciones de las cosas que deben hacer, las cosas que no deberían hacer y cómo se deben hacer. So, yo les recomiendo a ustedes, aún yo que viajo bastante, ¿verdad?, yo siempre estoy pendiente, porque siempre hay algún detallito, ¿verdad?, que uno pueda observar. Y hay un avión diferente. Hoy volamos un Airbus, mañana volamos un Boeing, estamos montados en un CRJ. Los procesos, aunque deben ser, ¿verdad?, en la misma línea, son diferentes por cada avión. Y por eso hay que seguir las instrucciones y estar pendiente de todos los detalles que a usted se le dé antes de que ese avión despegue. Así que, ojo, ¿verdad? Usted que viaja, cuando se siente en avión y las azafatas empiezan a dar instrucciones, apague el celular o póngalo. De hecho, tiene que haber ya el celular apagado. Y preste atención las salidas de emergencia. Usted tiene que saber dónde están localizadas. Ellas o ellos son los que le dicen a usted dónde, qué usted va a hacer, cómo lo debe hacer, ¿verdad?, en la forma que lo debe hacer. Así que preste atención en su próximo vuelo. Preste la atención a las azafatas de vuelo que...
Mira, y Jimmy, y para hacerle un paréntesis, yo me atrevo ya a soltar la sorpresa porque ya está ahí casi planchado, yo creo que se da, pero para los que estén pendientes, próximamente, si Dios permite, vamos a tener un asistente de vuelo de una línea aérea muy reconocida, la vamos a tener en el programa para que el paciente nos explique, mira, cómo uno hace asistente de vuelo, cómo es el training, cómo es ese trabajo.
Excelente.
Estoy emocionado porque pues, es un first para el programa de nosotros.
Sí.
Pero vamos a tener un punto de vista diferente ya mismo, donde ella pues va a estar aquí. No me atrevo a decir cuándo, porque todavía no hemos planchado la fecha, pero próximamente pronto esperamos tener un asistente de vuelo aquí para compartir con ustedes toda esa historia y experiencia.
Así que manténgase conectado con Momentos de Aeronáutica y Aviación, porque eso va a ser coming soon, ¿verdad? Y no se lo puede perder. Y entonces, Alexi, dándole finalizando con esto del avión. Mire, mi gente, usted sabe algo. A veces nosotros, ¿verdad?, porque vivimos en el clima tropical, cuando viajamos, queremos viajar con la ropa más cómoda, ¿verdad?
Qué bueno que lo hayas dicho también, Jimmy.
Queremos viajar con chancleta, con crocs, con pantalones cortos, con blusitas, con tank tops. Mi gente, esa ropa es para destino. Cuando usted viaje, use ropa, pantalones de largos, use zapatos cerrados, use camisas que cubran mucha piel, ¿verdad? No tiene que ser camisa manga larga, pero camisas que cubran mucha piel y tenga zapatos cerrados. No estamos diciendo que ahora va a pasar, you never know, uno nunca sabe. So, uno tiene que estar preparado para todas estas cosas. Así que cuando usted vaya a viajar, póngase cómodo, porque uno puede viajar en pantalones largos y viajar cómodo, ¿entiendes? Pero no use ropa que en caso de una emergencia, que le pedimos a Dios que nunca pase, usted se vea comprometido. Aún Alexi, en ese vuelo, si te fijaste, en el clima frío, ¿verdad?, en las temperaturas bajas, había gente con manga corta, había gente con chancletita, había gente con...
Estoy seguro que había alguien en Crocs. No lo vi, no sé, pero siempre hay alguien en Crocs.
Había una dama que salió con flip-flop o chancla de esa metedeo. Mi gente, tú sabes, usted quiere salvar la mayor parte de su cuerpo, así que cuando usted viaje, propóngase viajar en ropa segura. No que se va a poner un shining armor, ¿verdad? Pero póngase ropa que usted, ¿verdad?, pueda, en eventualidad de alguna situación.
Mira, en la milicia, perdón, me interrumpe. Sí. En la milicia tenemos un lema, por decirlo así, que usamos bastante: dress to egress. Siempre no vamos con la mentalidad de lo que sea, pero esto ya aviones militares como tal.
Claro.
Siempre vamos vestidos asumiendo que vamos a terminar afuera, en el ambiente que estemos. O sea, si hace frío, yo no voy a decir, ah, mira, yo me voy a ir en algo livianito, porque uno nunca sabe qué pase con esto. Ya me voy en el lado militar.
Exacto.
Nunca sabe qué puede suceder. Exacto. Donde tengo que estar, estoy en un down aircraft y tengo que estar entonces horas o días en un lugar donde no estoy preparado, no estoy vestido. Pero anyway, pero ya eso me fui un poquito más a lo drástico.
No, pero fíjate.
Dress to egress.
Pero debe ser así, debe ser así, Alexis, porque, ¿verdad? Yo sigo diciendo, la aviación es el método de transportación más seguro. Eso no cabe la menor duda. Y aún en este mes, ¿verdad? Que lamentablemente ha sido para mí, ha sido un mes histórico, sí, en los Estados Unidos. Cosas suceden, ¿verdad? Cosas suceden, pero tenemos que no vamos a estar comúnmente, ¿verdad? Que no. Pero vamos a precaver, vamos a prepararnos mejor, ¿verdad? Y vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Para poder disfrutar de lo que hacemos. Así que, Alexis, vamos para la segunda pausa. Regresamos ya mismo. Esto está demasiado rápido, Alexis, así que venimos ya mismo. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Con mi compañero Alexis Silva y esto es su servidor Jimmy Rivera. Alexis, esto, como siempre, va demasiado rapidísimo. Tú sabes, estamos aquí, empezamos hace 5 minutos y ya vamos por el segundo segmento, por el tercer segmento. Así que, nada, Alexis, como mencionamos al principio, queremos hoy empezar, y yo pienso que hoy podemos empezar este tema, que va a ser un tema que se puede extender un poquito más. Y de hecho, posiblemente, ¿verdad? Alexis mencionó de que podamos tener, ¿verdad?, a una azafata de una línea aérea mayor aquí con nosotros en uno de los programas. Y también le aviso a Alexis que posiblemente estamos haciendo los arreglos para ver si podemos entrevistarnos o tener aquí con nosotros a la gente de una escuela local que hay aquí en Aguadilla, ¿verdad? Doña Teresa López nos está haciendo los arreglos. Una vez podamos confirmar y cuadrar el asunto, vamos a tener un programa donde vamos a hablar con unas de las escuelas, ¿verdad? Que ellos nos digan lo que ofrecen, que ellos en calidad de escuela nos digan qué se necesita, qué ofrecen, todo lo que, ¿verdad?, usted quiera saber de las miles de las muchas preguntas que le hacen a Alexis cuando lo ven en el terminal, de qué hay que hacer para ser piloto, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Pues yo creo que desde el punto de vista de una escuela, ellos le pueden decir exactamente lo que usted tiene que hacer. Pero hoy, ¿verdad?, queremos comenzar ese tema tenemos el mejor recurso de esto. Aquí tenemos a Alexis Silva, que él nos va a comenzar a hablar de el sueño que él tuvo o que él tenía cuando era pequeño, ¿verdad? Y cómo él poco a poco fue moviéndose, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? Hasta poder llegar a donde Alexis está hoy, ¿verdad? Y qué mejor, ¿verdad? Y qué mejor que Alexis nos hable, ¿verdad? Y nos de esa lectura de motivación, ¿verdad? Y que nosotros podamos estar bien atentos a lo que Alexis va a compartir. Ustedes, joven, que muchos de ustedes que le preguntan, ¿verdad?, cuando lo ven en el terminal y le preguntan y las preguntas que le hacen, Alexis ahora mismo, pues, hoy nos va a compartir un poquito de eso. Así que, Alexis, cuéntanos.
Este programa estaba ya long overdue porque lo habíamos anunciado mucho, pero por fin se pudo dar.
Eso es así.
So, para los que están esperando ya, hoy es el día. Esta es la pregunta que más me hacen cada vez que me ven por ahí en el aeropuerto, personas que me conocen o fulano y fulana. Me dicen, mira, ¿cómo yo me puedo hacer piloto? Wow, es súper abarcador y no va a tener tiempo para explicarlo todo, pero vamos por lo básico. Entonces, hay básicamente dos rutas que uno puede hacer desde cero. Uno puede ir por el lado civil o uno puede ir por el lado militar.
Exacto.
En el caso mío, yo empecé en el lado civil. Yo empecé a los 16 años. Yo empecé una avionetita, un Cessna 150, que el dueño de esa avioneta era Ricardo, que muchos quizás lo puedan conocer. Yo me vine a enterar después que participé en este programa que él era el dueño con él, con la escuela de él. Fue que yo empecé. Eso fue en el 2002 por ahí, pero empecé en Aguadilla, en Borinquen. volando mi avionetita. Empecé y ahí tuve unas 41 horas en total. No logré obtener, no logré terminar mi certificado, mi pilot rating. Entré a la mili, se pasaron muchos revoluces. ¿Qué fue lo que pasó? 13 años después pude entonces aplicar para la Fuerza Aérea y ser aceptado para ser un piloto de la Fuerza Aérea. So, en este caso, el beneficio ahora es del lado militar, es que esta carrera súper costosa me la va a poder pagar, me va a pagar todo el tren la Fuerza Aérea. Ahora yo tengo un compromiso con ellos donde le tengo que dar 10 años de servicios.
Alexis, te pregunto.
Diga usted.
Ok, en esa misma línea, perdón que te interrumpa, que va bien interesante. Acumulaste 40 horas de vuelo, ¿verdad?, en la parte civil, ¿verdad? ¿No terminaste tu certificación, verdad?
No, no lo terminé. No. Empecé en Aguadilla y no lo logré terminar.
Ok, entonces entras a la milicia y eres aceptado para entrar, ¿verdad?, a la escuela de pilotos del Air Force. En este caso, ¿estuviste en la universidad? ¿Estuviste en el programa ROTC?
Estuve en el programa ROTC. Eso fue otro beneficio. En el programa de ROTC, como digo, fui a un programa que yo no sé si todavía lo tienen, se llamaba FAST, para ese entonces, FAST, no me acuerdo de qué significaban, pero ellos un verano, como yo era un interesado, uno tiene que aplicar, yo estaba interesado en la aviación y uno tiene que aplicar, gracias a Dios fui seleccionado, ellos me enviaron varias semanas en un verano, un programa de verano para Delaware, de casualidad, donde trabajo ahora también en la militar, uh-huh, para hacer varias horas hasta obtener un solo. Y allá yo pude tener cerca de 15 horas, que esas horas las fue con un instructor en un Piper, y esas horas las pagó la Fuerza Aérea. Como parte del programa era como una introducción a aviación, a ver si de verdad es lo que te gusta.
Pero esto fue en el programa, obviamente. Esto fue en el programa, perdona, en el programa de ROTC, ¿verdad? Esto fue
eso la... así, sí.
Ok, y quiero añadirle a esto, Alexis, para la parte militar, ¿verdad? Tienes... Según yo estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, que uno de los requerimientos que se te pide, ¿verdad?, para tú ser parte o elegible para la escuela que tú fuiste seleccionado, es que tienes que ser parte del programa ROTC. No se requiere experiencia previa, o sea, que no tienes que tener una licencia de piloto privado, no tienes que tener horas acumuladas, simplemente ser parte, ¿verdad?, del programa de ROTC, y entonces ahí... Creo que entiendo yo también que las calificaciones, etcétera, deben estar, ¿verdad?, donde tienen que estar. Pero entonces, por ahí, entonces que tú puedes ser elegible para la escuela, ¿verdad?, que tú, para lo que tú fuiste seleccionado.
Pues sí y no.
Okay.
Fue que yo hice el programa de OTC de 2 años, donde no tienes que hacer ningún tipo de compromiso con ellos. Si haces el programa de 4 años o los últimos 2 años de la universidad, esto fue en el Colegio de Mayagüez, ya tienes un compromiso con ellos. Pero el ROTC es una de las rutas militares que puedas hacer, no todas.
Okay.
Está el Guard and Reserve, la Guardia Nacional y Reserva, que fue por la cual terminé optando. Uh-huh. Y también está la Academia de la Fuerza Aérea, el Air Force Academy. So, por cualquiera de esas rutas, uno puede ser piloto. No tiene que ser por ROTC. En el caso mío, yo empecé en el Colegio de Mayagüez a los 16 años. Yo empecé un año más temprano en high school. Empecé bien temprano en ROTC. Empecé a los 16 años.
Un nene inteligente. Mira, yo tenía 16 años. Estaba en el colegio. Dilo.
No. Entonces, hice a los 2 años. Cuando pronto yo cumplí los 18, yo estaba súper enfiebrado con esto. ¿Y qué fue lo que hice? Opté por enlistar y enlisté en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Pero ahí entonces, pues me fui a Basic Training, me fui a la escuela, hice varias órdenes y lo que sea. Debido al servicio militar, no pude seguir en el Colegio de Mayagüez porque no podía. Seguí full time después en la Guardia Nacional Aérea y terminé mi bachillerato en otra universidad de noche. Cuando terminé el bachillerato, me fui a la academia de un OTS, el OTS, Officer Training School. Y pude obtener mi comisión, pues uno tiene que ser oficial. Por lo que no saben, en la milicia hay dos tipos de rango. El oficial, que es un oficial comisionado, y el enlistado. El enlistado puede ser el airman o el sargento, si es el lado del army, el private. Uh-huh. Los que son sargentos son enlistados, los que son tenientes, capitanes, mayores, coroneles o generales, esos son los oficiales. Uh-huh. Pues para ser piloto en la Fuerza Aérea tienes que ser oficial. Bueno, y la cosa es que opté por esa ruta de la Guardia Nacional Aérea y pude entrar en el 2016, fui a Pilot Training, para ser el piloto de 130 en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Eso que fue, me pude entonces ahorrar todo ese costo que me hubiera costado, que si el tiempo da hoy, vamos a discutir el costo, sí. Porque eso fue lo que a mí me limitó poder serlo por el lado civil, uh-huh. Porque honestamente pues era se conlleva muchísimo dinero.
Sí.
Me encantaba, el empeño estaba ahí, las ganas estaban ahí, pero el dinero no era lo que estaba ahí. Para los que entiendan, empecé diciendo que está la ruta militar y entonces está la ruta civil.
Civil,
en la ruta militar tienes el compromiso de mínimo 10 años con el servicio militar, y en el lado civil, obviamente no tienes que deberle nada a nadie, al menos que cojas préstamos.
¿Al banco?
El banco, exactamente. ¿Y qué es lo que necesitas en el lado civil? Entonces, en el lado civil tienes que empezar donde todo el mundo empieza, la piloto privada.
Uh-huh.
Una licencia de piloto privada que van a ser mínimo 40 horas, horas de vuelo, y... puede estar, hablamos de eso anteriormente, puede estar entre los 15 mil y 25 mil dólares entre todo. Te puede tardar 2 o 3 meses, como puede que te tarde un año. Ahora, todo esto va a variar en la persona, cuán aplicado seas, cuánto dinero tienes. Si tienes el dinero de cantazo, obviamente eso es lo más favorable, porque puedes volar 2 y 3 veces en semana versus una persona que yo lo que volaba era una vez en semana. Porque es costoso.
Sí.
Y entonces, si tú vuelas una vez, volaste este sábado, pasó la semana completa. Entonces, vamos a volar otro sábado, hay que como que repasar de nuevo lo que hablamos del sábado pasado. So, por eso no se le puede decir a las personas, mira, te va a costar 15 mil dólares exacto, porque quizás tú necesitas 50 horas, quizás necesitas 60 horas, quizás se necesita 70 horas. Quizá lo pueda hacer más frecuente, menos frecuente,
pero haciéndolo así, pero que te interrumpa, si lo puedes, de hecho, fíjate, Alexis, tenemos que ir a una pausa comercial. Ok, ya nos queda la última parte, vámonos a la última parte, al último segmento. No se nos vaya nadie, que esto está bien interesante, así que Alexis, no te nos vayas de ahí, venimos pronto.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Alexis, esto está, ya estamos casi en el final approach. Estos 3 segmentos se nos han ido súper rápido. Tenemos ese viento de cola azotando. Pero nada, es que el tema ha sido interesantísimo, ¿verdad? Y cuando las cosas son así, pues uno pierde noción del tiempo. Alexis, una última pregunta, ¿verdad? Antes de que sigas hablando de la parte civil. Y esto es una última pregunta de la parte militar. En la cajera, en la Fuerza Aérea, ¿verdad? Hay varios departamentos de aviación de pilotos, ¿verdad? Y aquí quiero, ¿verdad?, que me corrija, ¿verdad?, si estoy equivocado o que me la añada. Tienes el Mobility Pilot, tienes el Fighter Pilot, tienes el Recon Pilot, tienes el Bomber Pilot, tienes el Rescue Pilot, y ahora hay una versión nueva que es el RPA, ¿verdad? Y el RPA, lo que no conoce, es los drones, los vehículos estos que se controlan. Se controlan de
Remote Piloted Aircraft.
Remote Piloted Aircraft. Tú estás en la parte de mobility, ¿cierto?
Eso es así. El C-130 cae bajo mobility. Exactamente. Hay un montón de categorías. También está, creo que, Special Operations Pilot. Pero todo eso, volviendo entonces al lado militar, todo sí. Eso va a ser... Ok, so la escuela inicial o la escuela primaria de pilot training en la Fuerza Aérea es 1 año. Ahora la están cambiando, puede que cambie, pero cuando yo fui era 1 año. Los primeros 6 meses todo el mundo vuela en lo que es el T6, que es una chulería volarlo, un turboprop single engine.
Sí.
Y después de ahí, basado en el ranking de uno de la clase y lo que uno quiera volar también, se divide entonces, algunos van a volar el T1 y algunos van a volar el T38. Los que van para el lado del T38, que es lo mismo como si fuera un F5,
fighter.
Van a ser fighter bomber type.
Sí.
Los que se van al lado del T1, pues ya eso van a ser heavy, mobility, cosas así. Ah, y se me olvidó el tercero, perdón, porque casi no hay muchos de esto en la Fuerza Aérea. Esto es todo de la Fuerza Aérea. Mi experiencia, exacto. Estoy hablando de la Fuerza Aérea.
Exacto.
Está el T-38, el T-1 y el helicóptero. Para los que quieran irse al lado del helicóptero, pues entonces hacen los primeros 6 meses en una de las bases y después terminan los otros 6 meses en otra base del Army volando helicóptero.
Tú escoges, por ejemplo, en esto que te mencioné, ¿verdad? Mobility, Fire, Recon, Bomb, Rescue, etcétera, etcétera. Tú escoges hacia dónde tú quieres
moverte. Todavía no, todavía no.
Esto está en entrenamiento ahí. Y luego entonces que tú vas a decidir para qué línea te vas a tirar, ¿no?
Exacto. Después de los primeros 6 meses, entonces, de acuerdo al ranking, el rack and stack en la clase, van a decir, mira, tenemos 8 slots para el T-38 y un slot para el helicóptero, por decirlo así. Pues entonces la gente va a decir, mira, yo quiero volar el F-15, yo quiero ser un fighter pilot, qué sé yo. Pues entonces yo sé que yo tengo que ir para el T-38. Si yo quiero volar un C-17, que quiero viajar todo el mundo volando el C-17, pues yo sé que yo tengo que ir al T-1 para entonces volar los heavies. Después que uno se gradúa, después de un año ahí en ese entrenamiento, uno no sabe qué avión va a volar. Exacto. Uno sabe el tipo de avión que va a volar. Yo sé que voy a volar fighters, o sé que voy a volar heavies, pero al final se hace lo que es el drop night, que es bien emocionante. De acuerdo a las necesidades de la Fuerza Aérea dice, mira, hubieron que sea, que 10 personas en la clase, hubieron 15, lo que sea. Estos son los aviones que hay disponibles. Necesito que ustedes escojan entonces los aviones que ustedes, es su wish list. Uno crea el wish list. Y entonces, de acuerdo al rack and stack, el primero de la clase es el que escoge primero. Si había un F-35 y esa persona quería el F-35, lo hacen bien emocionante, donde básicamente es como si fuera un anfiteatro completo. Y te ponen, llaman a la persona, hablan sobre la persona y lo hacen bien emocionante con la gráfica y lo que sea. Y le dicen ahí, ¡pup!, sale en la presentación el avión que va a volar. Y mucha gente se emociona, algunos quizás no están tan emocionados, todo depende de lo que le toque, pero uno no sabe lo que va a volar hasta después que se acabe ese training de un año.
Alexi, yo estoy viendo aquí en una página del Air Force, en la parte de mobility, que es la parte que tú estás, hay varias categorías de aviones, ¿verdad? Los heavies, también. Los heavies, que son los C-5, los KC-46, el KC-1, el, no sé si el KC-135 se considere como heavy.
Sí, sí.
Se considera el KC-10, obviamente, ¿verdad? El C-32, C-40 y C-21, que estos son transportes más, ¿verdad?
Y ese es el Learjet.
El Learjet, exactamente. Pero en la parte de los de heavies, de categoría, en mobility, tú te moviste hacia el C-130, pero pudiste haber escogido el C-5, pudiste haber escogido el KC-135, el KC-8.
En el caso mío, no. Porque esa es la diferencia también. Yo quisiera hablar, yo puedo estar 3 programas hablando de todo esto, no, toda la información que hay.
Vamos a estar un año.
En el caso mío no, porque yo entré bajo la Guardia Nacional Aérea. Cuando yo firmé ese contrato, ya yo sabía, antes de ir al TRIN, ya yo sabía que mi unidad vuela 130, a mí me contrataron para volar el C-130.
Buen punto.
Los que se gradúan en el ROTC y los que se gradúan del Air Force Academy se van al servicio activo, ellos no tienen idea de a qué base van, no tienen idea de qué trabajo van a hacer.
Okay.
Esas personas, los que son active duty, eso sí, al final del año, entonces que están peleando, por decirlo así, por el avión que quieren y la base que quieren.
Sí, sí, y fíjate, buen punto, buena nota aclaratoria y fue mala mía en no asociarlo. Tú fuiste contratado para volar C-130 por la unidad de aquí de la Nacional de Puerto Rico, que eventualmente después la unidad desaparece, ¿ves? Tú sabes, eventualmente aquí en Puerto Rico eliminaron la unidad aérea y entonces tú eres trasladado para... Delaware, ¿no?
Bueno, yo tuve que aplicar, aún así, yo bien confiado diciendo, yo soy un piloto de la Fuerza Aérea, a mí todo el mundo me va a creer el estilo otro.
Ajá.
Yo como quiera tenía que aplicar como Juan del Pueblo a todas las unidades, porque el programa en Guard y Reserve de la Guardia Nacional Aérea y de la Reserva es bien diferente a lo que es el servicio activo.
Sí.
Uno tiene que aplicar con las unidades individuales. Yo tuve que empezar a conseguir números de teléfonos o conseguir, mira, quién es la persona que se encarga de los pilotos en esa base. So, me puse a llamar diferentes bases, sometí el resumen a diferentes lugares, como que lo tiré por email ahí un montón de bases. Delaware, tuve varias entrevistas lined up. Delaware fue el primero que me llamó. Tuve la primera entrevista con ellos, ellos me aceptaron. Yo podía decir, le puedo decir que no a Delaware. Y quizás tener, por ejemplo, tenía una unidad de Mississippi de C-17 que me llamaba la atención. Yo digo, la tenía como el mes después. Yo digo, ¿puedo rechazar Delaware para irme el chance de volar el C-17? Pero entonces yo digo, y después si Mississippi no decide aceptarme, me quedé sin la soga y sin la cabra. Pues yo, Delaware fue el primero que me dio el visto bueno y dije, pues sabes qué, no voy a ponerme piqui. Y acepté entonces, y entonces ahí fue que hice la transferencia con Delaware.
¿Y estás en la misma línea tuya? ¿Estás en el C-130?
Exactamente, eso fue uno después de los beneficios.
Y aquí viene una pregunta de mi parte. Tú estás en C-130, si a ti te gustaría hacer un upgrade, un C-17, un C-5, ¿verdad? Que eso ya será el top of the line. Tienes que entonces moverte a una unidad que tengan esas naves y entonces solicitar para ver si ellos te consideran, ¿verdad?
Exactamente. Entonces
tienen que entrenarte, porque el entrenamiento de piloto lo tienes, tienen que entrenarte en el tipo, tienen que certificarte en el tipo de avión que van a volar, ¿no?
Uh-huh.
Ok, eso. ¿Hay una posibilidad de upgrade o no? O sea, ¿es fácil?
Sí, es de todo depende. Depende de la necesidad de la unidad, depende de la experiencia que uno tiene.
Okay.
Porque entonces es como aplicar a un trabajo normal. Lo interesante de la Guardia Nacional y la Reserva, porque los dos funcionan así, uno aplica a la unidad como tal y es decisión de la unidad que uno está aplicando. Decir, mira, yo no quiero a esta persona, yo mejor voy a escoger a esta otra persona que tiene cero experiencia, pero quizás, mira, tiene 20 años por servicio, 20 años que me puede dar, ya yo tengo 20 años de servicio. Quizás una unidad me ve a mí y dice, ah, mira, él quizás me va a volar 2 o 3 años más o algo así, quizás no. Como también, todo depende también cómo es la entrevista.
Sí.
Por ejemplo, yo vivo en Texas, cerca mío hay una unidad de
C5. En San Antonio.
Yo no he ido a aplicar, pues por muchas razones. Pero digo, pero entonces tendría que ir a la escuela del C5, empezar básicamente de cero en una unidad nueva y todo eso, algo así. Yo digo, y yo no sé cuántos años ya más de servicio me queden, quizás ellos me exijan un contrato de 5, 8, 10 años con ellos. Yo digo, so por ahora yo he decidido de vivir en Texas, porque cuando me mudé de Puerto Rico me mudé para Texas, y mi unidad sigue siendo en Delaware. Yo puedo irme a otra unidad, pero tengo que aplicar como Juan del Pueblo, tengo que quizás hacerle un compromiso con ellos, todo depende de la unidad que me esté haciendo la entrevista.
Alexis, mencionaste, ¿tú ya viste la milicia?
Cumplí 20 años el mes pasado y para mí eso se fue...
¡Wow! ¡Rápido! Uh-huh. Yo pensé que tú llevabas un poquito menos tiempo, brother.
No, Nacho, yo lo digo, me siento viejo, yo digo, pero wow, mano, si es que... honestamente, para mí fue los otros 10, tú sabes. Empecé con 2 rayitas, empecé enlistado, empecé como un E3, seguí trabajando, tuve como 8 años enlistado y después me comisioné y pues pude hacer lo que estoy haciendo hoy día.
O sea que ya entonces, ¿ya se acabó esto? Vale, sí, esto se acabó.
Esto hay que dejarlo para otro programa. Apenas logré hablar del lado civil.
No, pero, mano, lo dejamos en un buen momento porque yo creo que eso que tú acabas de mencionar le podemos dar un poquito más de seguimiento en el próximo programa. Y entonces completar con lo civil. Pero esta parte militar, a mí en lo particular me interesa saber, ¿verdad? Y yo me convierto acá. Yo estoy acá en los bleachers haciendo las preguntas. Así que tú estás en la cancha, tienes que mirar para arriba y lo que te pregunten, eso es lo que vas a tener que tirar, papá. Así que ponte para tu número. No, mentira, vacilo. Alexis, ¿se acabó esto? ¿Qué tú piensas de esto, brother? ¡Rápido! Pero estaba interesante.
Sí, me gusta. Ojalá yo tuviera 3 horas para hablar de esto, pero hago el compromiso con todos los que se quedaron pendientes, porque es la pregunta que más me hacen, ¿cómo me puedo hacer piloto? Obviamente, pues está el lado militar, que mucha gente conoce de ese proceso, pero también está todo el lado civil, que apenas ni empecé a mencionarlo, y los costos que tenemos, los precios y todas esas cosas que queremos discutir.
Y entonces ya para el próximo programa podemos conseguir más información con respecto a los precios, ¿verdad? Y lo que eso conlleva. Alexis, de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy de nuevo aquí, ¿verdad?
Gracias a ustedes, gracias a la gente como Jason, por ejemplo, que nos escucha todo el tiempo.
Así mismo, Jason, gracias por ser un fiel oyente a este programa y esperemos que lo que hemos hablado hoy te interese y te guste. Y a todos los demás, ¿verdad? A las personas que me han enviado mensajes, hoy me envían mensajes por las redes, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por interesarse. Y como siempre digo, muchos nos escuchan y me dicen, mira, yo no sé lo que ustedes hablaron, yo no sé cómo es aquello, cómo funciona esto, pero me interesó. Y eso es lo que, ¿verdad? Esa es la misión de nosotros en este programa, de que usted se interese. Quizá no lo pueda entender mucho, pero sí se puede interesar. Y eso es bien importante. Así que, Alexis, gracias un millón. Éxito con lo que estás haciendo, ¿verdad? Hands on en eso que estás haciendo y nos mantenemos informados. Así que, mi gente, será hasta el próximo viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. Hasta luego. Alexis, happy flying.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.